En estos momentos, el Señor hablará a su pueblo a través de su palabra. En Jueces 11, del 12 al 28. Dice así la palabra del Señor. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿Qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mí? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: Por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvala en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: Yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó, por tanto, Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Seón, rey de los amorreos, rey de Esbón, diciéndole: Te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Seón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Seón toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Seón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderó también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Esbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Oremos al Señor una vez más. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos acercamos ante el trono de tu gracia, confiado, Señor, de que Cristo ha abierto para nosotros un camino más excelente, Señor, por el cual podemos llegar hasta ti y recibir de tu gracia. Te pedimos, Señor, que vuelvas una vez más a darnos de esa exquisita, hermosa y preciosa gracia, Señor. Que tengas a bien iluminar las tinieblas de nuestra mente y nuestro corazón con la luz de tu palabra, Señor, para que podamos ver claramente, Señor, cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, así como oró tu siervo Daniel por tu pueblo. No los cuentes ahora, Señor, sino que mira las virtudes y la excelencia de Cristo en nosotros, por el cual, Señor, hemos sido declarados justos delante de ti, para que, Señor, te apiades de cada uno de nosotros y nos dotes de tu entendimiento, que nos otorgues el mensaje de tu palabra y la comprensión de la misma, no sólo para que sea información hueca en nuestra cabeza que nos lleve a envanecernos, Señor, sino que podamos aplicarla a nuestro caminar para vivir para tu gloria en todo lo que hacemos, Señor, todos los días de nuestra peregrinación aquí en esta tierra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Amén y amén. Al finalizar el capítulo 10 y ver manifiesto el comienzo de este nuevo ciclo de redención en el pueblo de Israel, nos encontramos con los príncipes de Galaad que se preguntan en el verso 18, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Ese será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Y aprendimos en la sección anterior que el llamado a liderar esa batalla es para el valeroso y esforzado Jefté. Así que la situación que ahora surge, derivado de ese llamamiento del caudillo de Israel, es cómo va a comenzar la batalla. ¿Quién va a dar el primer paso? La respuesta a este interrogante es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. De inmediato vemos que Jefté da el primer paso, iniciando una conversación para conocer los motivos del enemigo, a lo cual éste responde hostilmente, dejando entrever sus intenciones. Después de esto, Jefté da una respuesta categórica con el propósito de sepultar cualquier argumento válido que pueda motivar hacia una incursión enemiga. Pero no contento con la respuesta de Jefté, el rey de los amonitas insiste en su plan de ataque. El intercambio de mensajes entre uno y otro tiene un matiz muy similar a la guerra de palabras que hay entre David y Goliat. Si estuvo en el estudio anterior, recordará que resaltamos algunos aspectos de cómo Jefté es un presagio del valiente y olvidado David. Otra similitud con la historia de David en este conflicto es que en 1 Samuel 17:23 se nos dice, se nos narra aquella batalla contra Goliat y nos dice que aquel oponente del corajudo campeón de Israel era filisteo. Sí, Goliat era filisteo, eso dice en 1 Samuel 17:23. Y aunque en este pasaje que estamos tratando, estamos viendo específicamente que el conflicto es contra los hijos de Amón, ellos son los que están atacando a Israel, no tenemos que olvidar ciertos detalles que son importantes en la historia. En primer lugar, que los amonitas y los filisteos eran vecinos cercanos. Eran ciudades circunvecinas, estaban cerca. Y probablemente estarían juntos en este ataque a Israel. Y en segundo lugar, al inicio del pasaje se nos dice que el Señor había entregado a Israel en manos de los filisteos y los hijos de Amón. En el verso 7 del capítulo 10 dice, se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. De manera que inevitablemente los filisteos están inmiscuidos en este asunto. Y esto estrecha aún más el paralelo que existe entre Jefté y David. A grado tal que la misma cátedra de apologética que David le da a Goliat, apologética es la defensa de la fe, la cátedra que le da David a Goliat es tan importante para levantar el espíritu de los soldados que estaban atemorizados por aquel Goliat, así como la cátedra que Jefté le da al rey de los amonitas, es importante para levantar el espíritu del pueblo de Israel. Pero también el enfrentamiento verbal que leímos en esta sección nos recuerda la batalla del Señor Jesucristo contra Satanás en el desierto. De nuevo, se da a manera de guerra de palabras, en la que los opositores siempre presentan argumentos incisivos que son resistidos y desbaratados de una manera sistemática, tanto por David, como por Jefté, como por el Señor Jesucristo. Esto nos lleva, mis hermanos, a inferir que las batallas más intensas que nosotros peleamos contra nuestros enemigos se desarrollan como un intercambio de argumentos y razonamientos que vienen a cuestionar nuestra fe. Cuando el enemigo consigue dejarnos sin argumentos, ahí es cuando nosotros sucumbimos al pecado y ante la tentación. Por eso, necesitamos entrenarnos en tener argumentos para resistir los ataques del enemigo. ¿Cómo hacemos eso, pastor? Eso es lo que vamos a aprender ahora. En todas estas batallas que hemos mencionado, la de Jefté, la de David, la del Señor Jesucristo, vamos a ver que el denominador común de todas estas batallas es que ninguna se pelea o se contraataca a los argumentos únicamente con raciocinio o intelecto. De hecho, son los planteamientos del enemigo los que resultan ser lógicos y racionales. Pero la defensa de nuestros héroes es de acuerdo a la palabra de Dios, que en muchos casos contradice la lógica y apela a la fe. Pablo, instruyendo a los corintios acerca de la batalla contra los enemigos de la fe, les dice lo siguiente, 2 Corintios 10, del 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Pablo acá? Las armas de nuestra milicia no son carnales. No son como las espadas, como los escudos, que son herramientas cortopunzantes, sino que son elementos útiles que nos ayudan a rebatir argumentos con la palabra de Dios. Eso significa que las armas de nuestra milicia no sean carnales. Nos ayudan a rebatir argumentos y nos ayudan a reorientar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, a conformarnos al pensamiento de Cristo y a rebatir los argumentos, llevando también esos argumentos y esa altivez de espíritu cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Eso es lo que hacen las herramientas que el Señor nos da para combatir a nuestros enemigos. Así que la palabra, mis hermanos, es la fuente inagotable de argumentos para rebatir al enemigo con la verdad de Dios. Si usted pretende rebatir a un enemigo únicamente con su lógica, con su experiencia y con su testimonio, usted está frito. Usted está en curso para perder esa batalla. La lección que aprenderemos hoy es fundamental, mis hermanos, para entender cómo tenemos que pelear con nuestros argumentos, con estos argumentos y altivez de pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios, y cómo llevamos estos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Como mencionamos anteriormente, la comunicación entre Jefté y este rey de los amonitas se da en cuatro partes. Y estas constituyen el bosquejo en el que vamos a tratar el texto. Vamos a dividir este texto en cuatro escenas o cuatro partes. Y estas son la iniciativa, la respuesta, la defensa y el rechazo. ¿Sí? Cada una de estas partes tiene una aplicación muy importante para nosotros. Y vamos a ir viendo cada una de ellas de una manera breve, porque no tenemos tiempo para profundizar en cada una, pero en la mayor parte del tiempo nos vamos a centrar en la tercera sección, que es la defensa de Jefté. Porque esta defensa nos provee a nosotros un plan detallado de cómo resistir los argumentos del enemigo. Si este plan nosotros lo aplicamos a nuestra vida, vamos a poder ser más efectivos en nuestra lucha contra nuestros enemigos. Pero mis hermanos, de entrada tenemos que saber que eso no pasa por arte de magia. La Biblia no es un libro de hechizos. La lucha contra nuestros enemigos no se lleva a cabo abriendo el Salmo 91 en la sala de la casa. Sí, hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Pablo le recuerda a Timoteo en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nos enseña, la Biblia nos reprende, la Biblia nos corrige y la Biblia nos instruye en justicia a fin de que nosotros estemos preparados para toda buena obra. Eso incluye resistir y desbaratar los argumentos del enemigo que nos quieren llevar a apartarnos de la verdad de Dios. Pero ¿cómo hace eso la Biblia? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Así que comencemos con la primera parte de nuestro estudio, la iniciativa. En el verso 12 vemos que la iniciativa para la batalla la toma Jefté. Nos dice este verso 12, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Ante el inminente ataque del enemigo, no podemos quedarnos estáticos esperando a ver qué pasa. Debemos reaccionar y provocar una conversación. La respuesta de Jefté tiene que ser la misma respuesta de nosotros en el momento en que la tentación viene a nuestra puerta. En el momento en que la carne manifiesta sus deseos. En el momento en el que el mundo nos deslumbra con sus espejismos. Debemos preguntarles, ¿qué tienes tú conmigo que vienes a mí para hacer guerra contra mí y contra mi tierra? Y note, por favor, la dimensión apropiada que le da Jefté al asunto. Porque el enemigo no solamente viene a hacerle daño a él, sino que viene contra toda su tierra. Por consiguiente, contra todos los que moran en ella. Hermanos, los enemigos del cristiano no solamente buscan desestabilizarnos a nosotros, sino todas las cosas que nosotros amamos y que son cercanas a nuestro corazón. Cuando el enemigo vino a Job, no solamente lo afectó a él, sino que a toda su familia y a todas sus posesiones, sus tierras, sus casas, sus bestias, sus empleados, todo. Y note que fue con el permiso de Dios. Lo único que no podía tocar era su vida, porque esa le pertenece a Dios. Así que el pecado no es un desastre aislado, es un desastre masivo que repercute en todo aquello que tiene que ver contigo hasta la tercera y cuarta generación, dice la ley del Señor. Así que cuando el enemigo venga a tu puerta en forma de tentación, en forma de pecado, en forma de deseo de la carne, en forma de vanagloria de la vida, piensa que no solamente te va a afectar a ti, sino que va a afectar a toda tu familia y a todas tus posesiones. ¿Qué vas a hacer? ¿Esperarás a que llegue? ¿Esperarás a cederle ese terreno? ¿Esperarás a ver qué va a pasar? Sal al encuentro y confróntalo. No te quedes estático. Si las personas estuvieran conscientes de las consecuencias del pecado antes de pecar, le aseguro que serían más fácilmente disuadidas de proceder con su intención. Y eso ni hablar de las consecuencias eternas. Si estuviéramos apercibidos de las consecuencias eternas, no le daríamos tregua al pecado. Saldríamos a confrontarlo inmediatamente que se manifieste en nuestra mente y nuestro corazón el deseo de faltar a la ley del Señor. Mis hermanos, no debemos dejar que el pecado avance. En el momento en que se manifiesta, ahí tenemos que salir al encuentro y decirle como Jefté, ¿qué tienes tú contra mí y contra los de mi casa? Porque si usted lo deja, siquiera que ponga el pie en la puerta, no va a poder cerrar esa puerta. Así que la iniciativa siempre la tomamos nosotros. Miremos ahora la respuesta. Verso 13. El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté. Por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues, devuélvela en paz. El rey de los amonitas responde con una declaración que procede de distorsionar la verdad de Dios. Así como en el huerto, la serpiente con la mujer, así como Goliat con David, así como el diablo con el Señor Jesucristo. En Génesis 3:1 leemos que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la serpiente le dice a la mujer: ah, con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Lo cual era una distorsión de la verdad de Dios, porque Dios nunca dijo tal cosa. Lo que les dijo fue: pueden comer de todo árbol menos del conocimiento del bien y el mal. ¿Sí? El pecado, los enemigos del cristiano siempre van a responder distorsionando la verdad para llevarnos a pensar que lo que nosotros condenamos, que lo que el Señor condena, no es tan malo después de todo. ¿Sí? El enemigo siempre nos va a llevar a hacer una interpretación astuta, alocada, que trata de bypassear la verdad de Dios. Que trata de crear una derivada o una paralela. Y eso era lo que hacían los fariseos con la ley del Señor. Inventarse maneras, preceptos humanos, de cómo violar un mandamiento. Si el Señor decía, no puedes trabajar en el día del Señor, entonces ellos querían definir qué era el trabajo realmente. ¿Verdad? Entonces, no podemos trabajar en el campo, pero podemos hacer esto, esto, esto y el otro. Si vas a inventar excusas y si vas a buscar los medios de no cumplir el mandamiento sin tener condenación, realmente en tu corazón no estás obedeciendo el mandamiento, sino que estás buscando las maneras de cómo pecar contra Dios. ¿Sí? Y eso es lo que hace el enemigo, convencernos de que lo que la Biblia dice que es malo, verdaderamente no es tan malo. Es cuestión de óptica, es cuestión de perspectiva. Y así es como muchos sucumben al pecado, cediendo ante la interpretación alocada del mundo de lo que es o no es pecado. Y la Biblia nos dice que en los últimos tiempos los hombres llamarán bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y es lo que nosotros estamos viendo ahora. Así que siempre el enemigo lo que busca hacer es distorsionar la verdad de Dios. Asimismo vemos en el relato de David y Goliat, los filisteos tenían atemorizados a Israel con el colosal tamaño de aquel ineficiente paladín llamado Goliat. Ese hombre solo era altura, solo era masa. A la hora de pelear, no era nada. Una piedra de arroyo fue suficiente para desenmascarar aquella fachada de grandeza que tenían los filisteos con la cual estaban atemorizando a Israel. Igualmente, el tentador trata de engañar al Señor distorsionando la verdad. En Mateo 4:6 leemos, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y a lo que el Señor responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Una y otra vez, hermanos, el enemigo llega siempre con una distorsión de la verdad. Y una y otra vez somos llamados nosotros a cuestionar estos argumentos y a resistirlos. La narración de Lucas del Evangelio sobre este mismo evento nos dice que después de haber llevado a cabo la obra de tentación, el diablo dejó al Señor por un tiempo para volverle a tentar después. Lucas 4:13 dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Sí? Va a venir más adelante, distorsionando otra verdad, presentando otra mentira. Entonces, somos llamados a estar listos cuando vuelva otra vez. Y el que lo hayamos resistido una vez no significa que no vayamos a sucumbir en una segunda vez. Así que tenemos que estar listos en todo momento. El enemigo siempre está buscando una forma de hacernos sucumbir ante él. Por eso tenemos que estar firmes en la fe todo el tiempo. No solamente los domingos. Principalmente cualquier día que no es el domingo. Porque el domingo aquí estamos todos y todos somos fuertes. ¿Verdad? Día del Señor, día de alegría y de adoración. Y todos firmes y adelante. Pero el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, ahí es cuando va a llegar el enemigo a tentarte. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Primera de Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mi hermano, es nuestra labor estar firme en todo momento para no ceder ante las distorsiones de la verdad que nos presentan los enemigos del cristiano. Así que a continuación vamos a ver la defensa de Jefté, que es donde nos queremos concentrar la mayor parte de este tiempo que nos queda. Luego vamos a culminar con la respuesta del rey de Amón y lo que significa para nosotros. Miremos entonces la defensa de Jefté, versos del 14 al 27. Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades, entonces Israel envió mensajero al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, al cual tampoco quiso, se quedó por tanto Israel en Cades, y así sucesivamente usted puede leer en su casa cuáles fueron los argumentos que le da Jefté a este rey de los amonitas. Lo importante que tenemos que ver nosotros acá es que la respuesta que da Jefté ante la distorsión de la verdad que manda este rey es una respuesta categórica y contundente. Literalmente Jefté le dio una cátedra de historia al rey de Amón. Lo sacó de la ignorancia y lo dejó en otro planeta. Ahora, es importante que nos hagamos la pregunta, ¿cómo sabía Jefté tanto de historia? ¿Cómo sabía Jefté con tanto lujo de detalle todas estas cosas que habían pasado? ¿Con quién fue que habló Moisés, o Josué, perdón? ¿Y cómo fueron las negociaciones para ocupar ese territorio? ¿Y cuáles fueron los conflictos que habían? Si todo esto había pasado muchos años antes. ¿Cómo sabía Jefté todo esto? Porque estos eventos estaban registrados en la escritura que circulaba en el pueblo de Dios en aquellos días. Los escritos de Moisés. Lo que nos lleva a pensar entonces que Jefté era docto en materia de las escrituras en virtud de que su defensa proviene de ahí. Proviene de citar literalmente la historia del pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta que conquistó Canaán. ¿Cuál es la fuente de información que tiene Jefté? No era la enciclopedia Glorier o la enciclopedia del Nuevo Mundo, no. Eran las escrituras, los escritos de Moisés. Jefté se fue a la palabra. De ahí sacó su defensa. Entonces vemos en la respuesta de Jefté la manera en cómo la escritura nos ayuda a nosotros a resistir y a desbaratar los argumentos del enemigo a través de seis acciones concretas que nosotros podemos agrupar dentro de las cuatro grandes categorías de utilidad de la palabra. Lo que sucede aquí en la defensa de Jefté es la palabra de Dios ayudándole a un hombre a enseñar, a corregir, a redarguir y a instruir en justicia. Para que pueda entender de lo que estoy hablando, es necesario que pueda apoyarse en el bosquejo que hemos provisto para usted en el boletín. Sí, todas las seis acciones que hace Jefté pueden agruparse dentro de estas cuatro categorías. Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Así es como la palabra del Señor nos ayuda a nosotros a rebatir los argumentos de nuestros enemigos. Y vamos a ver cómo específicamente esto se mira en la defensa de Jefté. En primer lugar, en enseñar cómo nos ayuda la palabra a rebatir los argumentos del enemigo, enseñando. La primera acción que vemos en Jefté es que Jefté conoce la verdad y enseña la verdad. La defensa de Jefté comienza no cuestionando de dónde provenía la fuente de información que el rey Amón tenía con respecto a la posesión de la tierra de Israel. No le pregunta al rey de los amonitas, ¿y de dónde sacaste eso? ¿Y quién te enseñó eso? ¿Y cuál es la fuente de...? No, no comienza de esa manera. Jefté comienza poniendo el fundamento sólido de la verdad que él conoce. Y le dice categóricamente, Israel no tomó la tierra de Moab. Esa es la verdad. No hay nada que discutir. No es, decime tus puntos y después yo te voy a decir los míos. No, Israel no tomó la tierra de Moab. Esa es la verdad. Y de nuevo, es categórico y contundente en su afirmación. Sin dudar si lo que él cree es verdad o es mentira. Él estaba seguro que esa era la verdad. Cuando el enemigo nos presente sus argumentos distorsionados, no debemos dejarnos envolver con lo que ellos tienen que decir. Nosotros sabemos cuál es la verdad y debemos sostenerla. Eso implica un arduo compromiso con estudiar la verdad. Porque si usted no está seguro y no conoce la verdad, ¿cómo le va a enseñar a otros? Juan 8:32 dice el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, para que nosotros podamos enseñar la verdad y la verdad pueda liberarnos a nosotros y a alguien más. Debemos conocer la verdad. Pero si nosotros no conocemos la verdad, ¿qué vamos a ir a enseñar? ¿Qué vamos a ir a hablar? Así que la Escritura nos ayuda a rebatir los argumentos del enemigo, primeramente enseñando. ¿Enseñando qué? La verdad. Conociendo la verdad y enseñándola. Pero en segundo lugar, la segunda acción concreta de Jefté es que presenta al dador de la verdad. En el verso 23 leemos, así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que Jefté está diciendo es, estas tierras no son de Moab, porque estas tierras se las dio Jehová Dios a Israel. ¿Sí? Jefté afirma la verdad, Jefté enseña la verdad, y Jefté apunta desde donde quién viene esta verdad. Debemos apuntar a nuestros opositores hacia la fuente de verdad. Así como Pablo en Atenas, en Hechos de los Apóstoles 17:23, leemos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo no solamente les comunica la verdad, sino que apunta a aquel que es la fuente de su verdad. Mis hermanos, la verdad es la verdad porque Él es verdad. No porque las pruebas apuntan a que sea la verdad. No porque la evidencia es irrefutable. Las pruebas son verdaderas porque Él es la verdad. Pero si nuestra verdad es cuestionable, entonces Dios no es quien dice ser o quien nosotros pensamos que es. Si decimos tener la fuente infalible de la verdad, todo lo que procede de Él no puede ser menor que eso. En el caso de Jefté, es el hecho de que la tierra no es de Amón, porque fue Jehová quien se la dio a Israel. Punto. No hay más discusión. En nuestro caso sería algo similar a que cuando se manifiesta una tentación, debemos afirmar lo que Dios dice en su palabra. ¿Y qué dice Dios? Alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Yo no me quiero morir, por tanto, no voy a ir a averiguar si es cierto o no, que si me muero o no me muero, si peco. Si Dios dice, alma que pecare, esa morirá, entonces yo creo que esa es la verdad. Y esa verdad va a dominar nuestras acciones. Si Dios lo dice, es cierto. Fin de la discusión. Así de fuerte e inamovible, mis hermanos, tiene que ser nuestra convicción por la verdad. El teólogo G.K. Chesterton dice, la tolerancia es una virtud que tienen los hombres sin convicciones. Y en efecto, si usted no tiene la convicción por la fe de que Dios es Dios y Él es verdad, usted va a estar dispuesto a hacer concesiones con el enemigo para tolerar cierto margen de pecado. No, ¿sabes qué? Al final, todos los caminos llevan a Dios. Todos somos hijos de Dios delante de sus ojos. No, Mentira, eso no es lo que dice su palabra. Dios es el único Dios eterno y verdadero. Fin de la discusión. Pero si nosotros toleramos cualquier cosa inferior a eso, vamos a estar haciendo concesiones, pensando de que sí, al final todos adoramos al mismo Dios. Y ese es el problema con nuestro mundo ahora. Ha diluido la verdad y ha hecho concesiones con el mundo para vivir en paz. La palabra también nos ayuda a confrontar los argumentos del enemigo, redarguyendo, reprendiendo lo que está mal en nosotros. Y una de las maneras en la que vemos este efecto en la defensa de Jefté es cuando Jefté cuestiona a los Baales de estos pueblos enemigos del Señor. El verso 24 dice, lo que te hiciere poseer, que Moz tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Jefté viene y lleva al rey de Amón a jugar en su propia cancha para que se meta autogol. Eso es lo que está haciendo aquí con esta defensa. Jefté le presenta lo insignificante de su Dios y la incapacidad que tiene su Dios para cumplir sus anhelos por dos razones. La primera es que el Dios de los amonitas no era Quemos. El Dios de los amonitas era Moloc. Así que al decirle Jefté que su Dios Quemos no le había dado la tierra, era un insulto indirecto a la deidad de los amonitas. Es como si le dijera, da lo mismo Chana que Juana. Quemos o Moloc, la misma mica. En el resto del relato, no vamos a ver nosotros ninguna objeción de parte del rey de Amón por el irrespeto que está mostrando Jefté a la deidad de los amonitas. No tiene nada que decir. Entonces eso nos lleva a inferir que las convicciones teológicas de los amonitas no eran tan firmes como las de Jefté. La segunda es que deja en evidencia la incapacidad de sus dioses, independientemente de que sea Quemos o Moloc, deja en evidencia la incapacidad de estos dioses para darles el objeto por el que ahora ellos tienen que pelear. A diferencia de Jehová, el Dios verdadero, quien dio esa tierra a su pueblo sin mayor implicación. Y no es Quemos tu Dios, pues, ¿por qué no te da la tierra? ¿Se da cuenta? Deja en evidencia la incapacidad de este Dios para hacer nada por su pueblo. En contraste con Jehová, el Dios verdadero, que sí le dio esa tierra a su pueblo. La palabra, mis hermanos, siempre nos va a llevar a derribar a los Baales, por muy convenientes que nos parezcan a nosotros y a nuestros opositores. Vemos un ejemplo de esto cuando el Evangelio llega a la ciudad de Éfeso, una ciudad que había sido consagrada a la diosa Diana. En Hechos 19, 26 al 27, leemos la queja que hace un platero con respecto a la incursión del Evangelio por parte de Pablo en la ciudad de Éfeso. Dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero, de la santa patrona de Asia, ¿verdad? El Evangelio pone en riesgo la idolatría de estos pueblos. La lucha contra los Baales, mis hermanos, la lucha contra los ídolos nunca es una lucha pacífica. Siempre va a ser una lucha hostil. Porque en resumidas cuentas, todos estos Baales son una representación de lo que nosotros amamos más que a Dios. Y hermanos, nunca es fácil cortar eso. De hecho, siempre viene acompañado de una separación dramática, traumática y dolorosa. Nunca es fácil derribar a los Baales. Pero nadie que conozca la verdad puede estar contento preservando sus baales. La palabra siempre te va a redarguir y te va a llevar a cuestionar y a quebrantar a tus baales, porque la teología de Baal y la de Dios son irreconciliables e incompatibles. Así que otra de las maneras en la que la palabra nos lleva a nosotros a derribar los argumentos del enemigo es a través de la reprensión, es a través de redarguir. Y en el caso de Jefté, lo vemos derribando a los baales de los amonitas. En tercer lugar, la palabra corrige. La palabra derriba los argumentos del enemigo, llevando esa distorsión de la verdad hacia una perspectiva correcta. ¿Cómo vemos esto en la vida de Jefté? Jefté dirige al rey de Amón a considerar y ver lo que hicieron aquellos que fueron antes que él. Verso 25 dice: ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Una de las maneras, mis hermanos, en las que la Biblia corrige la mala percepción de los enemigos es llevándolos a ver lo que pasaron otros antes que nosotros. Hebreos 12:1 nos dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo que vivieron otros antes que nosotros, lo vivieron como una admonición o como una advertencia para nosotros ahora. Y mis hermanos, podemos encontrar sabiduría para cada situación de nuestra vida cotidiana cuando vemos lo que otros siervos han tenido que pasar, cómo sobrellevaron esas situaciones aferrándose a su fe y cómo Dios lo galardonó por ello. Y aunque no podamos relacionarnos del todo con situaciones como, por ejemplo, Daniel en el foso de los leones o Jonás en el vientre del pez, los principios detrás de estas historias nos proveen un gran acervo de sabiduría para que nosotros podamos ahora tomar decisiones que honran a Dios. En el caso de Daniel, la enseñanza que sacamos de esa situación es no abandonar nuestras convicciones por Dios solamente por comodidad, solamente por conveniencia. En el caso de Jonás, es necesario obedecer a Dios por las buenas, antes de que vengan las consecuencias. Y con el pasaje en relación, la defensa de Jefté le presenta al rey de Amón la situación del rey Balzac de Moab. Por lo tanto, Jefté sugiere que sería sabio para el rey de Amón imitar el ejemplo al no hacer guerra contra Israel. Este rey Balzac, que era un rey sabio que gobernó Moab, tomó la sabia decisión de no pelear contra Israel. ¿Eres tú mejor o más sabio que Balzac? Entonces, sería sabio para ti imitar el ejemplo de Balzac. Y de esta manera es como corregimos las actitudes negativas y enderezamos el rumbo de nuestra vida para hacer lo que es agradable a Dios, imitando el buen ejemplo de aquellos que nos precedieron. El problema con la generación actual es que ha sido adoctrinada por el posmodernismo a no ver hacia atrás. Porque el posmodernismo enseña que lo que está en el pasado ya está obsoleto, está desactualizado y que carece de habilidad de relacionarse con nuestro mundo moderno. Pastor, pero es que en el tiempo de la Biblia no había internet, no había redes sociales. Entonces, esa es una realidad completamente diferente y distorsionada a la nuestra, que no tiene absolutamente nada que enseñarnos. Y un ejemplo de esto lo vimos con el fatídico desenlace de la exploración submarina de la empresa Ocean Gate con la embarcación Titán para revisitar los restos del Titanic. Los expositores del posmodernismo corrieron a manifestar que hay cosas que deben permanecer sepultadas en el pasado. A lo que tenemos que discordar con ellos, pues el pasado aún tiene mucho que enseñarnos. Lo que importa es lo que está en el futuro, dicen ellos. Y eso es lo que ha marcado el espíritu de nuestra época. Por eso siempre estamos viendo qué es lo que nos trae el futuro. Queremos el nuevo iPhone, queremos la computadora más reciente, el televisor más nuevo, la nueva tecnología. Antes se hablaba de tecnología 3D, ahora es de inteligencia artificial y eso domina todas las conversaciones. Y quién sabe qué otra cosa saldrá después. El posmodernismo nos lleva solamente a ver lo que está al frente sin considerar los errores del pasado. Hay una frase que dice, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. ¿Y cuán cierto es eso para el pueblo de Dios? Por eso el Señor constantemente le recuerda a su pueblo y les dice, los invita a ver para atrás, a ver hacia la senda antigua para recordar cuál es su camino. Debemos combatir el espíritu de esta época que nos previene de examinar el pasado y sacar lo bueno del tesoro de la palabra de Dios, escudriñando las sendas antiguas. Otra manera en la que la palabra nos ayuda a corregir esa percepción distorsionada de la verdad es entendiendo los tiempos. El verso 26 dice, cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas y a todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no la habéis recobrado en ese tiempo? Jefté le recuerda al rey de Amón que el tiempo de poseer la tierra ya pasó. Ya Jehová repartió esa tierra, ya no les pertenece más a ellos, ya ese barco ya se fue. Igualmente, se dieron sus derechos a poseerla al no reclamarla después de 300 años. No que si las hubieran reclamado, las hubieran reposeído. Seguramente Dios los hubiera destruido. Pero si no lo hicieron antes, hacerlo ahora no lo hace más valedero. Una de las maneras en que la Biblia nos ayuda a nosotros a combatir los argumentos del enemigo es ayudándonos a ubicarnos en la línea de tiempo para recordarnos quién gobierna. Quien gobierna es Dios y su plan es poner a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Cualquier otro plan de las tinieblas que quiera levantarse contra eso no va a perseverar porque no hay nadie que pueda torcer la voluntad de Dios. Acerca de esto, el profeta Daniel afirma en Daniel 2:20 y 21. Sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Cuando el rey Amón, llegó a Jefté reclamando la tierra, Jefté corrigió su perspectiva errada, demostrándole que el tiempo en que ellos eran dueños legítimos de esa tierra ya había pasado. Entendiendo el tiempo en que vivimos, nos ayuda a nosotros a corregir nuestra perspectiva del plan de Dios para nosotros. Como iglesia, mis hermanos, vivimos en el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. La palabra nos dice que es un tiempo de tribulación para la iglesia, en el que vamos a experimentar durezas, pero es un tiempo en el que Dios ya venció al enemigo, quitándole las llaves de la muerte, y que Él va a volver para darnos vida eterna y hacer nuevas todas las cosas. ¿Cómo debería eso corregir nuestra perspectiva de la vida? Entre otras cosas, no valorando más lo de este mundo que las cosas del mundo por venir. Así que cuando el enemigo quiera distorsionar tu línea de tiempo, vete a la palabra y encuentra tu lugar en el mapa de redención. ¿Sí? Si tú ya has experimentado la nueva vida en Cristo, tu lugar en el mapa de redención es en dirección hacia el destino final, no en dirección a la condenación eterna. Así que si el diablo te quiere decir y te quiere llevar hacia ese lugar de condenación, tú dile, diablo, ese ya no es mi tiempo. Yo ahora he sido redimido y he sido comprado con la sangre de Cristo. Voy hacia mi destino final. ¿Sí? Como cuando viene Esaú a reclamarle a Jacob por robar la primogenitura. Y le dice, ¿dónde está Jacob que lo voy a matar? Ese es un mentiroso y ese es un ladrón. Jacob le presenta la línea de tiempo a Esaú. Y le dice, ese Jacob que tú buscas ya no es más. Ese tiempo ya pasó. Ahora está Israel, el príncipe de Dios. ¿Sí? Esa es la nueva línea de tiempo. Así que cuando el enemigo quiera distorsionar tu línea de tiempo, vete de nuevo a la Escritura para enderezar el rumbo de tu vida y saber a dónde estás y saber hacia dónde vas. De esa manera, la palabra nos ayuda a nosotros a corregir nuestra perspectiva y derribar los argumentos del enemigo. La última manera en la que la palabra nos ayuda a nosotros a derribar los argumentos del enemigo es instruyendo en justicia. De aquí deriva la sexta acción en la defensa de Jefté. Dice el verso 27, que es esta sexta acción es reconocer a Dios como nuestro juez. Dice el verso 27, así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. La palabra instruye al pueblo de Dios en la justicia. Le ayuda al pueblo de Dios a formarse en lo que es justo, en lo que es la justicia de Dios. La justicia en la Biblia es lo mismo que la rectitud. Es la acción de hacer bien o de estar bien, de hacer lo recto delante de los ojos de Dios. En tiempos tan peligrosos como los nuestros, donde los enemigos del cristiano han relativizado la moral a grado de que lo bueno puede ser cualquier cosa que me favorezca a mí, incluso por encima de la razón, incluso por encima de lo que es razonable. Recurrir a la Biblia como la única fuente de justicia y moral absoluta es útil para que no perdamos nuestro rumbo. El mundo quiere decir que un hombre puede ser mujer, si así lo desea, si él se siente bien, si es bueno para él. Entonces, llevan a llamar bueno aquello que les conviene, aun cuando va en contra de la razón. ¿Sí? Si nosotros hacemos caso a lo que el mundo nos quiere decir, nosotros vamos a perder nuestro rumbo. ¿Cómo podemos ser instruidos en la justicia verdadera y perfecta? Volviendo de regreso a la palabra del Señor. Jefté recuerda al rey de Amón, de los amonitas, que lo más importante es hacer lo bueno delante de los ojos de Dios y no delante de nosotros mismos. Acuérdese que este es todo el tema de jueces. Cada quien hace lo que bien le parece delante de sus ojos. Jefté lleva a este rey de Amón de regreso a que lo bueno, lo justo, lo recto, no es lo que nosotros pensamos que está bien. No es lo que es bueno delante de nuestros ojos, sino que lo que Jehová Dios dice que es bueno, que es justo, que es recto, que es santo, agradable y perfecto. Siempre que nosotros querramos definir la justicia en base a lo que es bueno delante de nuestros propios ojos, vamos a errar miserablemente en el blanco y vamos a herir personas inocentes. En este caso, la agenda LGBT, que es la que está encargada de propulsar esta nueva revolución moral que va en contra de la razón, está hiriendo a miles de niños inocentes. Y eso pasa cada vez que nosotros queremos redefinir la moral fuera de la perspectiva de Dios. Y eso es lo que estamos viendo también aquí en el caso de los hijos de Amón. El bien delante de sus ojos, o sea, lo que ellos consideran que está bien delante de sus ojos, es hacer guerra contra Israel. Su moralidad relativa lo lleva a causarle dolor a otros. Y por eso es que Jefté lo dirige a que el conflicto sea puesto en manos del único juez bueno y justo, que es Dios, quien vindicará o desestimará la causa. Si la vindica, es por su gracia, por su misericordia y su providencia para nosotros. Pero si la desestima, es porque trae su juicio por la maldad del pueblo. En ambos casos, la voluntad de Jehová será hecha. Y eso debería darnos paz y tranquilidad, sabiendo que a pesar de que podamos perder las cosas de este mundo, vamos a ganar las cosas que son de la eternidad. Eclesiastés nos provee un maravilloso consejo para aplicar esta instrucción. Dice Eclesiastés 11:9. Escuchen, jóvenes y niños. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En resumen, las 6 estrategias de Jefté para resistir los argumentos del maligno. Conoce la verdad y enséñala. Dirige hacia el dador de esa verdad. Cuestiona y derriba los baales. Mira hacia atrás y aprende de los que fueron antes de ti. Entiende los tiempos y pon las cosas en manos del juez supremo y él juzgará. Y esto, mis hermanos, no es en ninguna manera una lista ordenada de pasos a seguir. Esta no es una como la lista de John Maxwell. La primer paso, segundo paso, tercer paso. No, nada de eso. Es más una caja de herramientas que, dependiendo en la ocasión en la que usted se encuentre, el Espíritu Santo va a sacar de esa caja de herramientas lo que necesita usar para derribar los argumentos del enemigo. Nuestra labor es conocer cómo funcionan las herramientas y su uso adecuado. Si en esta ocasión lo que nos compete es derribar los baales, nosotros tenemos que saber cómo la Biblia nos lleva a derribar nuestros baales, qué versículos, qué pasajes, qué historias vamos a utilizar para derribar esos baales. Hacia dónde vamos a dirigir a las personas en la Escritura para ver el aspecto negativo de los baales. Es como que le pase una llave inglesa y usted no sabe para qué se usa una llave inglesa. Tiene que saber cómo se usa una llave inglesa, tiene que saber cómo usarla para que pueda ser de utilidad para usted. Este plan de defensa de Jefté nos provee toda esta caja de herramientas que el Espíritu Santo puede utilizar en cierta situación para llevarnos a nosotros a derribar los argumentos, ya sea enseñando, corrigiendo, redarguyendo e instruyendo en justicia. De esa manera, la palabra es nuestra herramienta más eficaz para derribar argumentos y altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevar los pensamientos cautivos hacia la obediencia a Él. Nuestra historia termina con un desenlace inusitado. Cualquiera diría que después de esa magistral defensa por parte de usted, hasta el más duro de los hombres cambiaría de parecer. Sin embargo, la Escritura nos muestra que la mejor manera de Faraón con Moisés, el rey de Amón no atendió a las razones de Jefté. Y así llegamos a la cuarta sección de nuestro texto, que es el rechazo. El verso 28 nos dice: mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y lo que esto nos muestra, hermanos, es que los enemigos de Dios son enemigos. Jamás serán amigos. Nunca lograremos validar nuestros pecados. Jamás convertiremos a alguien que Dios ha llamado enemigo o anatema en nuestro amigo. Hay muchas personas en la actualidad que están bregando con un pecado, con una relación inapropiada, en una situación comprometedora o en una iglesia donde no se predique el evangelio verdadero. Las personas se sienten bien porque piensan que Dios los usará para salvar a esa persona, o para cambiar esa situación, o para santificar una relación inapropiada, o para reformar una mala iglesia. Por eso están ahí adentro, ¿verdad? Por eso se quedan en una mala iglesia. Dios los va a usar para llevar a toda esa gente al conocimiento de la verdad.
Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y eso muchas veces, el pensar que podemos validar nuestro pecado, pensar que podemos convertir a una pareja en yugo desigual, pensar que podemos cambiar toda una iglesia apóstata, se llama complejo de Mesías. Complejo de Mesías. Cuando uno se cree el Mesías, cuando uno cree que uno es capaz de hacer esta obra. Tú no eres el Mesías. Tú no eres llamado a salvar ni a convertir a nadie. Tú eres llamado a dar su mensaje. Si lo cambia o no, es problema de Dios. Pero si no reciben tu mensaje, el que sí es Mesías nos instruye a que salgamos de ahí y sacudamos el polvo de nuestro calzado. Eso le dijo el Señor a sus discípulos. Si no lo reciben, sacúdanse el polvo de sus sandalias y salgan de ahí. No es nuestra labor cambiar a las personas, cambiar las situaciones, convertir a las iglesias. Nada de eso. Eso es trabajo de Dios. Y si no reciben el mensaje, tenemos que salir de ahí. Mis amados, aquello que Dios ha destinado como anatema, no nos corresponde a nosotros cambiarlo. Entonces, ¿para qué presentar resistencia si no lo vamos a cambiar? ¿Para qué tengo que preocuparme en cómo defender la fe, en cómo presentar esta defensa, así como Jefté, si al final no logró cambiar al rey de Amón? Esta defensa, esta manera de derribar estos argumentos, es para asegurarnos de no cambiar nosotros, de no ceder a las pretensiones del enemigo. El Señor Jesús advierte a sus discípulos acerca de los peligros del tiempo final. En Mateo 24, del 10 al 12, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Oiga esto. Esto es cristianos que están quemando a otros cristianos contra el mundo. Ah, el mundo está persiguiendo a los cristianos que están en contra de la agenda homosexual. Allá están, ¿ves? Se congregan allá en un local en La Moderna. Sí, así de confundidos y perversos estaban. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pablo también le recuerda estas cosas a Timoteo. En 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La razón por la que muchos cristianos hoy en día tropiezan, aborrecen la fe, se van tras falsos profetas. Y mire, uno piensa que aborrecer la fe es hacerle mala cara, ¿verdad? Y decir, no, yo no quiero nada con la fe. Muchas veces aborrecer la fe tiene que ver más con ridiculizar la fe que con expresar un descontento. Y hay muchos jovencitos hoy en día en las redes sociales, en TikTok o en Instagram, haciendo chiste y haciendo burla de la fe, ridiculizando los objetos de la fe, ridiculizando la labor sagrada de un predicador al dar el mensaje de Dios. Y la gente se ríe, le da like y lo promueve. Y ¡ah, qué chistoso! Así es cierto, ¿verdad? Y esa es cultura evangélica. No, detrás de eso hay un espíritu de aborrecimiento de la fe. Les parece ridículo, les parece tonto. Y por eso hacen eso. Entonces Pablo está hablando de esto, de los que van a aborrecer la fe. La razón por la que muchos cristianos aborrecen la fe, se van tras falsos profetas, se abandonan en su propia maldad, se enfrían en su amor por Cristo y apostatan de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, es porque su fe muchas veces descansa en creencias místicas y supersticiosas de la palabra de Dios. Si yo voy a la iglesia, todo me va a ir bien. Voy a tener éxito, voy a tener salud, mis ventas se van a aumentar, esto y el otro. Y cuando no pasa, no, yo ya no creo en Dios. ¿Por qué? Mira, yo iba a la iglesia. Yo servía y estaba ahí con el pastor todos los días. Y mira lo que me pasó. Si por eso fuera, Job hubiera negado la fe desde el primer capítulo. ¿Verdad? Pero, y la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. Pero Job le dice, recibiremos de Dios el bien y no el mal. ¿Verdad? La razón por la que muchos se apartan y apostatan de la fe es porque su creencia en Dios, su fe en Dios, está en una creencia mística y supersticiosa. Yo voy a la iglesia para que me vaya bien, para que tenga salud y para que se cumplan mis deseos. Y no es por eso. Su fe no descansaba en el poder de la palabra de Dios para otorgarnos los argumentos necesarios para refutar esas falsas enseñanzas. ¿Por qué no pueden refutar esas falsas enseñanzas? Porque no conocen la verdad, no la pueden enseñar. Porque su fe descansa en creencias místicas y supersticiosas. El Señor Jesús habla de un segundo grupo que no va a ceder ante el espíritu de esta época. Dice en el verso 13, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No significa que la van a tener fácil. Significa que a pesar de los obstáculos y que en algún momento se miren como tambaleando, estos van a perseverar hasta el final. Es mi oración, mis amados, y mi deseo que al aplicar esta enseñanza a nuestras vidas, nosotros podamos ser de estos que perseveran para ser salvos. Que de todos los que están aquí en este rebaño, el Señor, y no yo, sino que Cristo, el buen pastor, pueda decir al Padre en aquel día, de los que me diste, ninguno se perdió. Porque aprendimos por medio del Espíritu Santo, obrando a través de su palabra, a derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y a llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Padre de bondad y de misericordia, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque nos has instruido por medio de tu palabra a cómo derribar los argumentos del enemigo, a cómo resistir, Señor, cuando se presente con distorsiones de la verdad, queriéndonos apartar de nuestro destino, Señor, y presentándonos como agradable aquello que tú has condenado, aquello que tú has dicho que es enemistad contigo. Ayúdanos ahora, Señor, a atesorar estas enseñanzas en nuestros corazones y estar llenos de tu verdad, Señor, que día a día sigamos aprendiendo, sigamos estudiando, sigamos leyendo, Señor, para que cuando llegue el día malo nosotros podamos resistir al enemigo, Señor. Y que en el día final, cuando tú vuelvas por tu iglesia, todos aquellos que tú elegiste desde antes de la fundación del mundo, podamos estar juntos como un solo hombre y digamos, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Que podamos decir, digno es el Cordero. Oh Señor, es nuestro anhelo y nuestra oración en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén.